Estamos en comunicación con el fiscal Carlos Maldonado, es el fiscal que lleva, uno de los fiscales que lleva la investigación de la causa de la desaparición de la niña de Emboscada. Hola fiscal, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día.
Sí, buenos días para usted y para su amable audiencia.
Gracias por atendernos, doctor. Queríamos saber, y sobre todo después de todo este tiempo que ya transcurrió sin tener pistas, elementos que nos conduzcan hasta la pequeña, ¿qué es lo que saben hasta este momento? ¿Qué datos se manejan? ¿Qué datos se tienen? ¿Siguen ustedes teniendo como principal hipótesis de que la niña está con vida, pero desaparecida en algún lugar? ¿Qué es lo que se pudo recoger hasta este momento en la investigación fiscal?
Sí, justamente el día de hoy nuestra niña está cumpliendo años y nuestra investigación sigue enfocada en la búsqueda de la niña. Habíamos ya indicado en entrevistas anteriores que no tenemos evidencia para sostener en este momento o considerar lo contrario. Por eso sigue hasta ahora nuestro tronco investigativo, nuestra línea investigativa principal en la búsqueda de la niña.
Eso porque no hay elementos de lo que recogieron hasta acá que demuestre que ella podría estar ya sin vida.
Exactamente. En todas las investigaciones, nuestras constituciones, el estudio que se hizo de los vehículos que estuvieron ese día, así como los allanamientos realizados en el lugar, en Monte Pacará, así como en los alrededores, no arrojaron ningún indicio que nos pueda hacer pensar una situación de esa.
¿Y aquellas muestras de sangre que recogieron en su momento, que debían analizar para ver a quién correspondía eso? ¿Cuál fue el resultado? ¿A quiénes correspondían estas muestras?
Todavía no está el resultado a quiénes correspondería. Es más, la prueba de ADN es una prueba de cotejo. En tal sentido, el Ministerio Público ya ha solicitado al juzgado para que se tomen las muestras tanto del señor Oberhuber, así como de la señora Lilian Zapata, para proceder al cotejo de eso. Así como en Tablar ya se ha establecido el vínculo con las autoridades extranjeras para traer las muestras correspondientes al padre y a la hermana de la niña.
Pero ese cotejo no se hizo hasta este momento. ¿Pasó un tiempo importante ya, fiscal? Recuerdo que fue hace un par de meses o incluso un poco más que se recogieron esas muestras.
Sí, se recogieron esas muestras que están en resguardo. En este momento están en resguardo en el laboratorio forense del Ministerio Público, porque en las diferentes diligencias que hemos realizado se han levantado varias muestras, pero de todas las muestras solamente 5 respondieron a sangre humana, y de esas 5 solamente 4 son aptas para poder realizar el cotejo. Y esas ya están en resguardo en el laboratorio forense del Ministerio Público. Lo que ahora el Ministerio Público solicitó es la extracción de la muestra bajo la figura de anticipo jurisdiccional en el Juzgado Penal de Garantías de Cacupé. Y en tal sentido se ha fijado ya el trámite correspondiente, con la dificultad, podríamos decir, de que en este momento el señor Oberhuber ha sido trasladado a la penitenciaría de Misiones, con las dificultades que implica el traslado de la persona por la situación de la pandemia.
Claro. Fiscal, ¿a vos te tocó estar de frente a Oberhuber y a la madre de la pequeña? ¿Tuviste la ocasión de tenerlos enfrente, intercambiar con ellos algunas palabras, charlar con ellos?
Sí, recordemos que para el Ministerio Público, la causa fue comunicada el día 16 de abril, que fue un día jueves.
Sí.
El día viernes nosotros iniciamos la búsqueda en el inmueble, en el inmueble ubicado en Monte Pacará.
Sí.
Esos, en esos primeros días la información palmaria que nosotros manejábamos era obviamente una niña que en un inmueble bastante grande se perdió detrás de unas cabras. Entonces, nuestra investigación inicial estaba enfocada hacia la búsqueda de la niña en ese inmueble, un inmueble boscoso, de difícil accesibilidad. En esos días manteníamos una conversación con la madre y con el señor Obeduga. Y en tal sentido, la madre siempre había manifestado, se ratificó en varias oportunidades, en que ella estaba observando a la niña lavando ahí en lo que ellos llaman terraza, que nos, para nosotros sería una especie de zaguán.
Sí.
Y ahí la niña deja de estar en su vista. Durante esos primeros días se mantuvo la conversación con el señor Oberúas y con la señora Zapata. Después de unos días, cuando ya esa historia se tornaba poco sostenible por las condiciones del inmueble, por las mismas condiciones particulares de la niña, y la investigación iba tomando un giro, entonces a partir de básicamente martes de esa siguiente semana, ya la pareja ya no mantuvo conversación con el Ministerio Público. Fueron asesorados y participaba de las investigaciones ya un profesional de la matrícula. Entonces ellos, cuando nosotros hacíamos las constituciones, ellos se encerraban en la casa y el único que salía era el profesional.
¿Por qué pregunto esto, doctor? Porque en derecho, la posibilidad de estar frente a frente con una persona da herramientas de interpretación a investigadores o eventualmente a juzgadores, en el caso de los jueces. Y quería preguntarte, ¿cuál es tu percepción, dejando incluso lo jurídico de lado desde el punto de vista humano, al conversar con, más que con el padrastro, que podrás describir alguna actitud también, con la madre biológica de Juliet? Porque uno supone que la desesperación, la intención de brindar datos por encontrar a alguien que desapareció en esas circunstancias va a primar durante la charla, y la actitud colaborativa va a ser la que destaque. ¿Cómo vos los percibís? Si vos tuvieras que describir a ambos, ¿cómo percibirías a ellos?
Bueno, en principio, lo que a mí y a varios de los investigadores nos llamó poderosamente la atención fue el hecho de que la denuncia fuera realizada después de 24 horas de ocurrido el hecho. En conversación con, así como usted me está mencionando, yo tuve la posibilidad de hablar en esos primeros días frente a frente con ambas personas, en particular con la madre. Sí, yo particularmente le pregunté cómo es que ella tardó tanto tiempo en realizar una denuncia, sabiendo las condiciones en que su hija estaba, sabiendo que su hija salió de su vista teniendo un shortcito y una remerita, cómo pudo ella dormir inclusive esa noche. Ella me manifestó que básicamente no durmió, que ella se quedó nomás mirando por si la niña regresaba.
Sí.
Y sí, realmente me llamó poderosamente la atención, porque como cualquier padre, como cualquier persona, ante esa situación y estaría prácticamente desesperado. Es como que uno pues no dormiría, no comería, no haría absolutamente otra cosa que no sea buscar a la niña. Y esa situación también nos llamó poderosamente la atención durante los siguientes días, los posteriores, en que realizábamos nosotros las búsquedas y ellos se mantenían dentro de la casa. O sea, éramos personal policial, personal de bomberos, personal con canes, quienes realizábamos la búsqueda, vecinos, inclusive parientes, inclusive docentes que gentilmente apoyaban la búsqueda, y ellos se mantenían dentro. de las casas. Eso también nos llamó poderosamente la atención.
O sea, que todo ese conjunto de cosas, en lugar de permitir tener como aliados tanto a la madre como al padrastro, hace que hoy los tengan como personas sospechosas.
Y de hecho que conforme al estudio que han realizado personales técnicos de la Policía Nacional, que ha arrojado un informe, ese informe preliminar nos indica que la única persona que ingresó y salió del inmueble con medios como para poder llevarle a la niña fue el señor Oberhuber. Ninguno de los testigos que estuvo presente, ni el señor Vera, que nosotros lo conocemos como el capataz, ni el señor Miranda, que es el alambrador, mencionan en sus relatos de que hayan observado o escuchado que persona ajena al inmueble haya ingresado o haya salido. Ellos mencionan que la única persona que ingresó y que salió con vehículo fue el señor Oberhuber. Que también eso fue corroborado con la señora, por la señora Zapata, quien mencionó que la única persona que salió y que ingresó al inmueble con la camioneta fue el señor Oberhuber.
¿Y les hicieron algún perfil psicológico, psiquiátrico, sin entrar en detalles, que pueda determinar que son personas que están en sus cabales y absolutamente conscientes de sus hechos?
Sí, en tal sentido, el Ministerio Público hace ya un tiempo atrás había solicitado que ese estudio sea realizado bajo la figura de pericia y como anticipo jurisdiccional. Había solicitado en el Juzgado Penal de Garantía de Cacupé. El juzgado había admitido, esa admisión fue apelada por la defensa, posteriormente confirmada por cámara. Se había fijado en la semana pasada una fecha para la realización y penosamente no pudo ser realizada, entonces se fijó una nueva fecha para principios de septiembre, para que sean ambas personas, tanto el señor Oberhuber como la señora Zapata, para que sean estudiadas y valoradas por una psicóloga matriculada y por una psiquiatra matriculada.
Y
eso está pendiente.
Está pendiente, ¿no?
Está pendiente para los primeros días de septiembre.
Correcto. Fiscal, gracias por atendernos, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes por el contacto. Muy buenos días.
El fiscal Carlos Maldonado, fiscal que lleva la investigación del caso de la desaparición de la pequeña Emboscada.